¿Cuántas veces has pensado en mejorar tu futuro, pero en realidad no has podido trazar una estrategia que funcione? ¿O ni siquiera sabes por dónde comenzar? Bienvenido a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Construyendo un Mejor Futuro, donde el pastor Rick nos muestra el plan bíblico para lograrlo. En el Nuevo Testamento se menciona la frase unos a otros más de 50 veces. La Biblia dice que debemos amarnos, cuidarnos, servirnos, ayudarnos, orar y soportarnos unos a otros. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a desarrollar un espíritu de equipo. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que si solo te enfocas en tu objetivo, meta o sueño y no te enfocas en las personas, si no las valoras, si ni siquiera te das cuenta que están sirviendo contigo, nunca tendrás un equipo para cumplir tu sueño. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Logrando que las personas trabajen juntas.
Ahora, si vas a pagarle a otros para ayudarte con el sueño, ellos no necesitan compartir o apropiarse del sueño. Simplemente son manos contratadas. Pero si vas a usar a personas a las que no les vas a pagar por ayudarte, debes compartir el sueño con los voluntarios y haces eso enseñándoles sobre los beneficios que ese sueño tendrá en ellos. Otra frase clave que se usa varias veces en Nehemías 3 es frente a su casa. Al usar su casa, estamos hablando de propiedad. Déjame darte unos ejemplos. En Nehemías 3, versículo 10, dice, Jedaías reparó la siguiente sección que quedaba frente a su casa. En el versículo 17 dice, Asabías reparó la sección que seguía en representación de su distrito. Nehemías 3, en el versículo 28, dice, algunos sacerdotes repararon el muro frente a sus casas. Nehemías 3, 28 y el versículo 23 dicen, Benjamín y Asub repararon la sección del muro que quedaba frente a su casa. Esos últimos dos hombres representan cada padre que reconoce que su responsabilidad es proteger a su familia y mantenerlos a salvo construyendo una muralla de protección. Hoy en día, tal vez, no se necesite una muralla física, pero lamentablemente, muchos padres no protegen a sus familias de influencias peligrosas. Ese es nuestro trabajo como padres. El punto es que, si vas a tener un sueño que quieres que crezca, debes dejar que otros se apropien de él. Compartir la propiedad incrementa la motivación. En este caso, las personas comenzaron a construir una muralla atrás de sus propias casas o enfrente de sus casas. Cada quien tenía permitido trabajar en su área de interés. Y muchos pensaban que esa parte de la muralla protegía sus casas, por lo que se esmeraban al construirla. Claro que esto les ahorró tiempo, pues nadie atrasaba las fechas de construcción. Como cada quien hacía la parte que rodeaba su casa, era más fácil darle de comer a los trabajadores. Cuando les daba hambre, simplemente entraban a sus casas. Aparte, podían proteger a sus familias mientras trabajaban porque estaban cerca. La gente construía solo lo que le correspondía, su casa, enfrente de su casa. Pero la meta era compartida. Número 3. Organiza alrededor de relaciones naturales. Eso lo vemos en Nehemías 4:13, que dice, luego les pedí que se colocaran agrupados por familias. Ahora, regresaremos a revisar este punto, pero en el capítulo 3 vemos muchos ejemplos de grupos en donde ya había relaciones de por medio. Por ejemplo, en Nehemías 3:1 dice, los sacerdotes, junto con su jefe Eliasib, reconstruyeron la entrada de las ovejas. La entrada de las ovejas era donde las ovejas entraban para ser sacrificadas en el templo. Así que pensaríamos que hacer que el sacerdote reconstruyera la puerta beneficiaría mucho al templo. Pero estos hombres servían dentro del ministerio juntos, por lo que era un grupo basado en el ministerio. En Nehemías 3:2 vemos un ejemplo de un grupo basado por ubicación, que dice: los hombres de Jericó reconstruyeron la sección de los muros que seguía. Tenían una conexión porque eran de la misma comunidad y se conocían porque eran vecinos. En Nehemías 3:3 tenemos un grupo basado por familia que dice: la familia de Sena reconstruyó la entrada de los pescados. En el versículo 13 vemos otro ejemplo de un grupo basado por familia y dice: en la sección que seguía trabajó Salum, ayudado por sus hijas. Son grupos con relaciones ya existentes. En la cultura hebrea antigua, las mujeres no eran honradas de esta manera. Pero Nehemías les dio el crédito que merecían por haber ayudado a construir. En el versículo 32, vemos un ejemplo de unos grupos basados por profesión. Y dice: la sección que va desde allí hasta la entrada de las ovejas fue reparada por los fabricantes de objetos de plata y por los comerciantes. ¿Por qué estoy resaltando esto? Porque en la iglesia de Saddleback hacemos lo mismo. Tenemos grupos pequeños basados en cada una de estas categorías. Tenemos grupos que se basan en un ministerio común, en los que se trabajan con estudiantes o jóvenes o personas que están teniendo dificultades, que se están recuperando, etc. Tenemos grupos de ubicaciones en común, en donde los integrantes viven en el mismo vecindario. Tenemos otros que se basan en la profesión. Algunos tienen puros miembros que trabajan en bienes y raíces, otros que son contadores, entre muchas otras profesiones. Que por cierto, si aún no formas parte de algún grupo pequeño, ¿por qué no te inscribes a uno? ¿Qué estás esperando? Es interesante que en este capítulo no se mencionan a trabajadores y constructores profesionales construyendo la muralla de Jerusalén. Todos fueron voluntarios, todos eran participantes, cada quien tenía su propia profesión. Sin embargo, todos ayudaron a construir la muralla y a trabajar en ese sueño compartido. Número 4. Desarrolla un espíritu de equipo. Si quieres alcanzar tu sueño, deberás trabajar con otras personas, por lo que necesitas desarrollar un espíritu de equipo. ¿Qué significa eso? Que te enfocas en cooperar, no en competir. Poner énfasis en el hecho de que están haciendo algo juntos. Mucha gente afirma que la manera de alcanzar el éxito es trabajando en equipo, cultivar una comunidad. ¿Y cómo haces eso? Prestándole atención a tus compañeros. Pon atención, porque muchos tienen problemas con eso. Si solo te enfocas en tu objetivo, en tu meta, en tu sueño, y no te enfocas en las personas, no vas a valorarlas. Puede que hasta ni siquiera te des cuenta de quiénes están sirviendo contigo. Una de las razones por las que Nehemías tuvo éxito, en donde muchos otros fallan, se intentó reconstruir la muralla 2 veces con anterioridad, pero fracasaron. Pero Nehemías fue capaz de hacerlo porque desarrolló un espíritu de equipo. ¿Tú sabes cómo hacerlo? ¿Sabes cómo juntar personas y lograr que trabajen juntas? Es una habilidad que necesitas tener. Nehemías ayudó a las personas a sentir que pertenecían a algo más grande que ellos mismos y que su propio esfuerzo. Otra de las frases claves dice «junto a ellos», que se menciona 21 veces en todo el capítulo. Nehemías dice: «si te sientes cansado o desalentado, simplemente voltea a tu alrededor y ve a los que sirven a tu lado. No estás solo. Somos un equipo». De hecho, en este capítulo, Nehemías menciona 18 equipos diferentes. Esta semana, leí sobre la importancia del trabajo en equipo. Leí que los gansos pueden volar hasta un 72% más si lo hacen en formación. Creo que todos hemos visto estas formaciones que hacen en forma de B. Y yo creo que este principio aplica para nosotros también. En 1 Corintios 3:9 dice: somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para primadonas, sino que un espíritu de equipo. Esto es muy importante porque es la razón por la que muchos fallan. El trabajo de Dios siempre se hace en equipo, siempre hay colaboración. Pablo no hizo su ministerio por su cuenta. No persiguió su sueño solo, siempre llevó un equipo con él. El ministerio de Jesús fue conformado por 12 personas. Cuando Jesús empezó su ministerio, lo primero que hizo fue hacer un grupo pequeño. Y si no estás en un grupo pequeño, ¿quién te va a ayudar a lograr tu sueño? ¿Quién te va a apoyar? Me has escuchado decir esto muchas veces, que en el Nuevo Testamento se menciona la frase unos a otros más de 50 veces. La Biblia dice que debemos amarnos, cuidarnos, servirnos, ayudarnos, orar y soportarnos unos a otros. Una y otra vez lo repite. ¿A qué se refiere? Pues a este principio de desarrollar un espíritu de equipo. Uno de los valores fundamentales de Saddleback es que creemos que somos mejores juntos.
Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Todos queremos avanzar en la vida, tener un buen futuro, pero Dios es el que está más interesado no de que tengamos un buen futuro, sino que tengamos el mejor futuro. Y la historia de Nehemías nos muestra cómo la podemos alcanzar. El pastor Rick desglosa la historia de Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén para mostrarnos el camino bíblico para elaborar un plan para mejorar tu vida, conseguir apoyo para realizar tus sueños, lograr que las personas trabajen en equipo, cómo lidiar con insultos y burlas, o qué hacer cuando te quieres rendir, y por último, cómo ganarte el respeto de los demás. Esta serie titulada Construyendo un Mejor Futuro es clave para mejorar todas nuestras relaciones humanas y poder realizar los sueños que Dios nos ha dado. Nos encantaría que tuvieras esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin comerciales y con partes que no tuvimos tiempo de transmitir. Como agradecimiento a tu contribución económica, de cualquier cantidad a este ministerio, te enviaremos las 6 enseñanzas que componen esta serie. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Y si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, escuchemos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
En 1 Corintios 3:9 dice, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para primadonas, sino que un espíritu de equipo. Esto es muy importante porque es la razón por la que muchos fallan. El trabajo de Dios siempre se hace en equipo, siempre hay colaboración. Pablo no hizo su ministerio por su cuenta. No persiguió su sueño solo, siempre llevó un equipo con él. El ministerio de Jesús fue conformado por 12 personas. Cuando Jesús empezó su ministerio, lo primero que hizo fue hacer un grupo pequeño. Y si no estás en un grupo pequeño, ¿quién te va a ayudar a lograr tu sueño? ¿Quién te va a apoyar? Me has escuchado decir esto muchas veces, que en el Nuevo Testamento se menciona la frase unos a otros más de 50 veces. La Biblia dice que debemos amarnos, cuidarnos, servirnos, ayudarnos, orar y soportarnos unos a otros. Una y otra vez lo repite. ¿A qué se refiere? Pues a este principio de desarrollar un espíritu de equipo. Uno de los valores fundamentales de Saddleback es que creemos que somos mejores juntos. Ahora, ¿por qué el espíritu de equipo es esencial para alcanzar tu sueño? Veamos unos versículos que lo explican. En Eclesiastés 4, 9 al 12 dice, más valen dos que uno, porque el resultado puede ser mucho mejor. Si uno cae, el otro lo levanta, y uno solo puede ser atacado y vencido, pero dos pueden resistir y triunfar, y tres son aún mejores, pues una cuerda de tres hilos no es fácil de romper. Lo que este versículo nos dice es que Dios nunca planeó que lo hiciéramos por nuestra cuenta. Dios no quiere que nos aislemos y que hagamos todo solos, sino que quiere que tengamos un espíritu de equipo dentro del cuerpo de Cristo. En Filipenses 1:27 dice, «Solo les pido que vivan dignamente, como lo enseña la buena noticia de Cristo, porque quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y que luchan unidos por anunciar la buena noticia». Lo que Nehemías nos enseña en la historia es que veamos a nuestro alrededor y nos demos cuenta de todos los que están sirviendo a nuestro lado. Como vimos en este versículo, al trabajar unidos, honramos a Dios. Número 5. Ama a todos, pero invierte en los que están dispuestos. Esta es la estrategia de Jesús. Jesús amó a todos. No hubo persona que Jesús no amaría. Alimentó a 5,000 personas. Predicó delante de una multitud. Enseñó a los 70. Hizo discípulos a 12 y fue mentor de 3. Como ves, cada vez se hace más pequeño el grupo. Él ama a todos, pero pasa más tiempo con aquellos que tienen más responsabilidad. La Biblia nos dice que solo Pedro, Santiago y Juan subieron al monte de la Transfiguración. Solo ellos fueron llevados al jardín del Getsemaní a orar con Jesús. Y que solo ellos presenciaron la sanidad de la suegra de Pedro. ¿Será que Jesús tenía favoritos? Sí, invirtió la mayor cantidad de tiempo en los que cargaban con más responsabilidad. En el libro de Gálatas, Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan los pilares de la iglesia. ¿Y funcionó? ¡Claro que sí! Así que debemos amar a todos, pero invertir en aquellos que están dispuestos, aquellos que quieren ayudar a lograr la meta. Hay algo que debes saber, y es que no todos van a querer ser parte de tu sueño inspirado por Dios. Pero no te preocupes, ni siquiera te entristezcas por eso. Nehemías no se desanimó por aquellos que no quisieron ayudar. De hecho, en este capítulo se menciona muy poco el desgano de ellos y se enfoca en los que sí quisieron. En Nehemías 3:5 dice, la gente de Tecoa se hizo cargo de la siguiente sección, pero los hombres importantes de ese pueblo no quisieron ayudar. No sabemos por qué no quisieron ayudar. Creo que eso revela el carácter del liderazgo de Nehemías, pues no elabora en el tema ni siquiera especula. Y la verdad es que la mayoría del tiempo ni siquiera nosotros sabemos de nuestra propia motivación. ¿Por qué asumiríamos que podemos conocer a los demás? Si no podemos descifrar la razón por la que nosotros mismos hacemos ciertas cosas, ¿qué vamos a saber sobre los demás? Así que hay que amar a todos, invertir en los que están dispuestos y no desanimarnos por aquellos que no quieren ayudar. Recuerda que incluso Jesús, que era perfecto, tuvo un desertor llamado Judas, quien lo abandonó y le causó mucho daño. Pero Jesús mantuvo su enfoque en los otros 11 fieles, no en uno que fue desleal. En tu vida van a haber personas que te traicionen y decepcionen. Pero no te enfoques en ellos, sino en los que trabajan contigo, quienes sirven como equipo. Ama a todos y mantén tu corazón limpio. No te amargues. Durante los últimos 40 años, me han decepcionado personas que se beneficiaron de nuestra iglesia por años. Nunca fueron recíprocos financieramente ni en servicio. Simplemente eran clientes. Venían por mucho tiempo, pero nunca hacían nada por ayudar a la iglesia. Pero ¿sabes qué? No nos lastimaron a nosotros, sino a ellos mismos. Y cuando pienso en ellos, me recuerdan dos cosas y quiero compartirlas. Cuando las personas no quieren apoyar en el sueño que Dios te dio, número uno, no pierdas el tiempo juzgando a otros. El tiempo que pasas juzgando a otros es tiempo que no pasas enfocado en tu meta. No pierdas el tiempo. En Romanos 4:10 y 12 al 13 dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Lo que debemos entender es que las personas que nos decepcionan no nos tienen que rendir cuentas ni a ti ni a mí, pero un día sí lo harán ante Dios. Un día, sus excusas para no involucrarse se sentirán vergonzosas. Déjalo en sus manos y no te preocupes. En lugar de decepcionarte, número 2, recuerda, Dios recompensará lo que yo haga. La Biblia dice en Proverbios 14:14, los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Y recuerda que la recompensa de Dios es eterna. No solo vamos a ser recompensados por lo que servimos, sino por cómo lo hicimos. En Proverbios 22:9 dice, el que es generoso será bendecido. ¿Sabías que Dios sabe quiénes son generosos? Déjame hacerte una pregunta. ¿Quieres dejar un legado que perdure? Es simple. Nadie es honrado por ser egocéntrico o tacaño. No se hacen estatuas de ese tipo de personas, sino que las personas legendarias son recordadas por su servicio y generosidad. En Mateo 20:28, Jesús dice, yo no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Este capítulo fue interesante. 3,000 años después, estamos leyendo los nombres de aquellos que sirvieron y se sacrificaron por el proyecto de Dios. Eso es un legado. Lo gracioso de la situación con los hombres nobles de Tecoa que se negaron a ayudar es que no tenían ni idea de que 3,000 años después su egoísmo sería expuesto. Nehemías nos da un último secreto para lograr que las personas trabajen juntas. Número 6. Nunca dejes de decir gracias. Mi equipo me ha escuchado decir esto muchas veces, que el primer deber de un líder es comunicar claramente su sueño, pero el segundo es siempre decir gracias. Vivir en una actitud de gratitud y con un espíritu de apreciación. ¿Sabías que cuando aprecias a las personas, les das valor? Si alguna vez has comprado una casa en el sur de California, ya conoces el valor de la apreciación. El valor sube. Y si alguna vez has comprado un carro, conoces el significado de devaluación. Su valor disminuye. Cuando aprecias a tus hijos, su valor aumenta. Cuando aprecias a tu esposo o a tu esposa, su valor aumenta. Cuando aprecias a un compañero, su valor aumenta.
Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha.
Teresita nos escribió, hoy terminé de leer el libro ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Fue de gran bendición a mi vida. Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido y quería darme por vencida con mi vida. No sé de dónde salió este libro. Me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo. En mi hora de almuerzo leí cada capítulo por 42 días. Cada día podía sentir una diferencia en mi alma. Sentía que tenía sed de conocer a Dios y sentí que mi mente se expandió. Pude entender mi frustración y ahora todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga su vida, Pastor Rick. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.